Los 32 rumbos de Josep Guijarro, por supuesto, también presentes en La Rosa de los Vientos durante todo este año 2009. El primero de los destinos de este año, hoy, se sitúa en México. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Y feliz, feliz año, Josep.
Tanto a ti como a todos los oyentes.
Un lugar, bueno, pues un lugar en el cual estas fechas y estas celebraciones tienen mucha importancia es México. Allí todo se celebra con, bueno, pues con un extraordinario pompo y con todo tipo de alegría y de actividades. Chihuahua es una de esas zonas que en los últimos tiempos está reportando muchísimo material digno de ser reseñado a los viajeros, a los estudiosos. Tú has estado allí y la verdad es que estamos en un lugar, bueno, que entre otras cosas podría ser la patria o la última patria de Pancho Villa, porque dicen que allí puede encontrarse su cuerpo.
Sí, dices bien, su cuerpo que no su cabeza, porque se dice, es una, bueno, iba a decir leyenda urbana, en realidad hay toda una documentación que acredita que el cráneo de Pancho Villa está en la Universidad de Yale, concretamente en esa, iba a decir siniestra, no sé si siniestra o no, en cualquier caso sospechosa sociedad secreta o hermandad secreta llamada Skulls and Bones, a la que pertenecieron o pertenecen algunos insignes próceres de los Estados Unidos, algunos de ellos muy bien colocados, ¿no? De hecho, se dice que la cabeza de Villa fue vendida por $25,000 a un tal Frank Brophy, un graduado de la Universidad de Yale y amigo íntimo de Prescott Bush. Seguro que te suena el nombre, porque estamos hablando...
El apellido yo creo que suena a todos los oyentes, pero el nombre nos remite a los ancestros del actual casi expresidente de los Estados Unidos.
El abuelo, concretamente, del todavía presidente de los Estados Unidos, George Bush. Pues por $25,000, supuestamente, la adquirió este hombre, que ya sabes que esta sociedad secreta es muy dada a cosechar en el interior de lo que ellos llaman la tumba, precisamente, toda una serie de objetos rituales o de objetos de poder, y entre ellos se hallaría también el cuerpo de Villa. En cualquier caso, si cualquiera de nuestros oyentes se dirige hacia el norte de México, muy cerquita de un lugar que está permanentemente en los medios de comunicación y no precisamente por sus atractivos turísticos, me refiero a Ciudad Juárez, muy cerquita de allí, muy cerquita del Paso, que es una localidad fronteriza, como bien dice su nombre, entre los Estados Unidos y México. Esa ciudad de Chihuahua, al abrigo, como quien dice, del desierto de Sonora, una extensión vastísima, desolada, donde tienen lugar extraños fenómenos relacionados algunos con los objetos volantes no identificados, y en otras ocasiones se dice, por ejemplo, que es uno de los lugares que atrae de una forma significativa los meteoritos del espacio. Bueno, pues en Chihuahua, conocido además por esos perros tan característicos, se desarrolla o tiene lugar toda una serie de acontecimientos relacionados con la vida de este hombre, Pancho Villa, cuyo nombre real no era este. Seguramente muchos lo sabrán, pero en realidad Pancho Villa era Doroteo Arango Germán. Era un hombre al que le gustaba contar...
Que como nombre tiene menos fuerza comercial, ¿verdad?
Tiene menos fuerza comercial, sin duda. Y te decía que es un hombre muy curioso, porque en la medida en la que se conocen más detalles de su vida, se sabe que era un hombre muy dado a contar historias y hacerlas colar como verdad. Por lo tanto, sería seguramente uno de los antecedentes de los diseminadores de leyendas urbanas. Vamos, llegó a convencer incluso a los norteamericanos, a los gringos, de que él era negro. Con esto te lo digo todo, ¿no? Sea como sea, Pancho Villa, que llegó a ser gobernador de Chihuahua en 1913, después de toda una serie de gestas, después de haber sido un bandido, un forajido, después de estar funcionando como revolucionario, llega triunfador en 1913 a Chihuahua y es a partir de entonces que es nombrado gobernador. Ya un año antes, porque se había echado una novia y posteriormente se casó con ella, Luz Corral, abrió una tienda, una carnicería concretamente, en esa localidad, y allí, en una finca denominada El Parral, se extiende un suntuoso, una suntuosa tumba, un lugar, un panteón, esta era la palabra que buscaba, donde supuestamente se albergan sus restos. Digo supuestamente porque no se han producido ninguna exhumación y se disputa Chihuahua el, digamos, el honor de contener los restos de este heroico luchador y también forajido, junto con Ciudad de México, donde también se dice que existe allí parte de sus huesos. Sea como sea, no son muchos los turistas que se acercan hasta este panteón. A mí me llamó poderosamente la atención, lo visité de noche, estuve haciendo algunas fotos que quedaron malísimas, pero que las guardo no solamente como algo curioso, sino además como un recuerdo imborrable por la serie de anécdotas que sucedieron aquella noche en Chihuahua. Porque curiosamente, Bruno, yo me dirigía a un restaurante muy conocido en Chihuahua, que se llama La Casa de los Milagros, pero allí no tienen lugar fenómenos paranormales ni nada por el estilo, ¿no? Se trata de un delicioso restaurante con música típica, en donde puedes degustar desde quesadillas, que son deliciosas, de estas que llevan flor de calabaza y cuitlacoche, por ejemplo.
Caray.
Y como digo, mientras caminaba hacia allí, primero me di...
Es que, perdona, Josep, estamos hablando del México.
El México profundo, pero que no lleva el gorro charro, que es más típico de latitudes propias de Guadalajara, uh-huh, donde están la mayoría de iconos, digamos, mexicanos, sino que Chihuahua, si te haces una comparativa, es casi de estándar más norteamericano, es decir, el gorro más de vaquero, esas botas también de vaquero, muy 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 floridas y
que es una más... estética que es una estética que en realidad, aunque la tenemos muy asociada a determinados lugares del sur de Estados Unidos, es completamente mexicana. Por esa razón, además, en tantos enclaves del sur de Estados Unidos hay toponimia y características sociales y identificativas totalmente de origen mexicano.
En efecto, y además hay una música propia, que es el corrido, al que, por cierto, Villa también se le dedicó uno, que se llamaba El Corrido de la Muerte de Pancho Villa, en el que se decía que fue muy triste su destino morir en una boscada y a mitad del camino. Bueno, estas son anécdotas, como te digo, de la región norteña, muy peculiar, estéticamente de paisaje muy muy sobrio, muy desértico, todo muy marrón, solamente te falta encontrar al típico señor buscando la sombrita y buscando su sombrero, hacer la siesta en cualquier momento, pero es que no es recomendable porque el sol allí azota y azota de verdad. Como te digo, me dirigí hacia el restaurante y descubrí una tienda de la que tenía conocimientos precisamente por un viajero que me había hablado de una leyenda urbana que tiene que ver con una tienda llamada La Popular, muy conocida también en esta localidad de Chihuahua y en cuyo escaparate hay una... bueno, un maniquí, pero yo no sé si definirlo allí, porque en realidad la mayoría de los ciudadanos está absolutamente convencido de que ese maniquí, que lleva allí desde 1930 y que además ya su piel sigue igual de tersa, igual de suave, se supone que es la hija de Pascualita Esparza, que estaría momificada allí. Se la conoce a este maniquí con el nombre de Chonita. Y bueno, parece que este maniquí empezó a levantar las sospechas del personal de la propia Popular por los cuidados extraordinarios a las que tenían que someterla para que no perdiera el cabello, para que su piel permaneciera tersa y suave. Tanto es así que al parecer la propietaria, te digo, de aquella época, tenía que casar a su hija, desapareció misteriosamente, y hay quien dice, solo quien dice, que los ojos de esa maniquí siguen mirando, siguen esperando al príncipe que la rescate de ese sueño eterno a la que se ha visto sometida, ¿no?
Y además este lugar, Chihuahua, en los últimos tiempos también se ha caracterizado por muchos fenómenos de origen paranormal, de origen ufológico, para ser más exactos.
Tanto paranormal como ufológico. De hecho, yo tuve oportunidad de visitar hace un par o tres de años en la localidad, gracias a la invitación de Gilberto Rivera, que estaba organizando justamente un acontecimiento OVNI, un congreso OVNI, y durante mi incursión tuve oportunidad de conocer a multitud de personas que habían tenido avistamientos de objetos volantes no identificados. La zona es muy propensa a ello, porque, como digo, está muy cerquita de allí, a menos de una hora, el desierto de Sonora, una vasta extensión de arena, de desierto, que, como digo, tiene unas ciertas peculiaridades. Las ondas de radio se ven obligadas a callar, no hay forma de sintonizar absolutamente nada, ni los walkie-talkies, ni las radios comerciales, ni cualquier tipo de onda electromagnética sobrevive a la peculiaridad electromagnética que pueda tener aquel terreno. Y digo peculiaridad electromagnética porque los expertos asumen que esta debe ser la causa también por la que el desierto ejerce de poderoso electroimán de los meteoritos que caen a la Tierra. Tienen el récord, ahora no te sabría decir de memoria el porcentaje altísimo de caídas meteóricas que tienen lugar en este desierto, en correspondencia, por ejemplo, en otras zonas como podrían ser Alaska o el desierto de Gobi, por ejemplo, ¿no? Se me podrá objetar que en otros desiertos no hay tantos testigos. Este, desde luego, está muy poblado de personas que van a buscar su propia experiencia o que van a buscar inclusive algunas anomalías genéticas que se han producido al abrigo de esas ondas electromagnéticas que emana la Tierra y la potencia con la que el Sol castiga. Y es que hay algunas tortugas de tierra que se han vuelto sus ojos absolutamente amarillos y han desarrollado pues mutaciones propias de esa extraña radiación que acredita precisamente ese desierto. Desierto por más señas, donde han tenido lugar incidentes sobrecogedores tanto de día como de noche.
Un lugar verdaderamente sorprendente, Chihuahua, en México. El primero de los destinos de este año 2009, indiscutiblemente no será ni mucho menos el último de los que visitemos junto a Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Josep, muchas gracias una vez más.
Gracias y muy buenas noches.